Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de noticias en Radio Martí. Una reconocida figura de la sociedad civil cubana afirmó en La Habana que la flexibilización de las nuevas regulaciones para el cuentapropismo en la isla es la primera derrota del recién estrenado Miguel Díaz-Canel. Amado Gil analizó el tema con la directora del diario digital independiente 14 y medio, Joanny Sánchez.
Con la entrada en vigor de las nuevas regulaciones que afectan al cuentapropismo en Cuba, terminó lo que algunos consideran es el primer pulso entre el recién estrenado gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y la descontenta ciudadanía de la isla.
Creo que este es el primer revés, el primer pulso que le gana a la ciudadanía a Miguel Díaz-Canel.
Así opinó en La Habana la directora del diario digital independiente 14 y medio, Joanny Sánchez, quien agregó que la marcha atrás del gobierno todavía es insuficiente.
En los pasos atrás que ha dado el gobierno en la aplicación de esto que se había denominado popularmente como el paquetazo, los pasos atrás todavía no son lo suficiente. Hay muchísimos temas que no se han variado desde que se anunciaron las normativas y que están generando un verdadero encono y un gran malestar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los transportistas, que creo que es el sector más afectado por estas normas, por estas regulaciones.
La Habana flexibilizó el paquete de regulaciones para los cuentapropistas, entre otras cosas, permitiendo tener más de una licencia, eliminando el mínimo de 50 asientos en paladares y cafeterías, reduciendo las cuotas mínimas en las cuentas bancarias. Además, anunció que está redactando una normativa complementaria para el controvertido decreto 349 contra la libertad de expresión artística. Raudo y veloz, el gobernante Miguel Díaz-Canel escribió en Twitter que las rectificaciones no son retrocesos.
El malestar está instalado y retrotraer ese malestar no bastan con pequeñas tinturitas ni con maquillaje superficial.
No obstante, Sánchez espera que la marcha atrás del gobierno llegue también a los transportistas privados.
Estamos esperando que en los próximos días el gobierno anuncie también que ha echado atrás, ha cedido a las presiones, que como todo el mundo sabe, son los transportistas privados los que mueven este país, porque el transporte público está totalmente colapsado y en crisis.
Amado Gil, Radio Martí.
Y dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron detenidos en Las Tunas cuando promovían la campaña Cuba Decide en esa localidad. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACU, dio detalles de lo ocurrido.
Fueron detenidos los activistas de UNPACU y promotores de Cuba Decide en la provincia de Las Tunas, Eliezer Góngora Izaguirre y su esposa Lariuca Molina. Ambos se encontraban promoviendo la campaña Cuba Decide en uno de los municipios de esta provincia cuando fueron sorprendidos por agentes de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, y del Departamento de Seguridad del Estado, y pues llevados a la unidad policial de Puerto Padre, donde ellos residen actualmente. Varias horas después fue liberada Lariuska, pero Eliezer Góngora estuvo detenido hasta el otro día, es decir, la mañana de hoy. Luego salieron ambos con destino desconocido y no han regresado a su hogar, por lo que presumimos que puedan estar detenidos.
La crisis regional de inmigrantes solo se detendrá cuando haya un cambio de gobierno en Venezuela. Así lo afirmó en una entrevista con La Voz de América el coordinador de la OEA para los refugiados venezolanos, David Smolansky. De lo contrario, el número de migrantes podría llegar a 5 millones, así señaló. El reportero de La Voz de América, Jorge Agobián, realizó la entrevista en Washington.
2018 será recordado
como el año de los migrantes y refugiados, específicamente.
Según David Smolansky, coordinador del grupo de trabajo de la OEA para los refugiados y migrantes venezolanos.
Como el año donde los venezolanos tuvieron que huir desesperadamente para poder sobrevivir. Donde tuvieron que separarse de sus familias para poder comer.
El gobierno de Venezuela asegura que más de 10.000 venezolanos han regresado al país con el programa de Vuelta a la Patria, impulsado por el presidente Nicolás Maduro.
Eso es lo que se van en dos días. Eso en dos días es lo que es la misma cantidad de los que supuestamente volvieron.
La crisis en el país sudamericano no solo afecta a sus ciudadanos que emigraron en busca de una mejor vida, También a al menos 8 países de la región que han acogido a los inmigrantes y refugiados y que han pedido ayuda a organismos internacionales para atender la crisis.
Si Maduro logra quedarse un año más, por ejemplo, pudiésemos estar hablando de 5 millones de inmigrantes y refugiados. Y en Venezuela, lo que desea la inmensa mayoría es que haya democracia. Y si hay democracia en Venezuela, no solamente nos vamos a ver beneficiados los venezolanos, se va a ver beneficiada la región.
El exiliado político asegura que todo está dado para un cambio político en el país, pero según él, un solo factor hace falta.
Para que eso ocurra necesita la Fuerza Armada Nacional. Es un tema que hay que hablar. Para que eso ocurra necesita la Fuerza Armada Nacional. Más del 80% de los venezolanos no quiere a Maduro en el poder.
El gobierno chavista afirma que su país es atacado por gobiernos imperialistas con fines políticos y económicos. Pero mientras el presidente Maduro asegura que todo va bien, la comunidad internacional sostiene que el país petrolero toca fondo con la crisis política, económica y humanitaria más grande del continente. Jorge Agobián, Washington.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí.
Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bienvenidos a esta serie especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de Cuba desde 1959 a la fecha. Desde aquel año, el pueblo cubano se ha enfrentado a una dictadura marxista, totalitaria y dinástica. A 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, le presentamos varios programas durante todo el mes de diciembre que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y aventurismo de Castro y las consecuencias políticas para la nación cubana. Un servidor, Álvaro Alba, estará hoy en este panel especial con el señor Félix Ismael Rodríguez, veterano de la Brigada 2506, oficial de la Agencia Central de Inteligencia y uno de los protagonistas de la captura de Ernesto Guevara de la Serna en Bolivia en 1967. Y también tenemos aquí en los estudios de Radio Martí a Alberto Müller, es integrante del directorio 13 de marzo cubano, expreso político. Buenas a ambos.
Un placer.
Bueno, un saludo y además un abrazo a Félix, que aunque no está con nosotros es un gran amigo, y a ti, Álvaro, también.
Bueno, los temas que vamos a estar repasando en el día de hoy son la injerencia del régimen de Castro en América Latina, las invasiones a diferentes países de la región, sobre todo en el continente, en el hemisferio occidental, la aventura de Ernesto Guevara en Bolivia, así como la alianza con el Kremlin. Son temas ambiciosos, pero que nuestro pueblo, nuestros radioyentes necesitan conocer. La historia ha sido reescrita, reinventada, borrada en muchas ocasiones. La injerencia del régimen en la América Latina se inicia tan temprano como abril de 1959, cuando un grupo de 80 cubanos y panameños desembarcan en la provincia de Colón, en junio de Colón, no de Matanzas en Cuba, sino de Colón de Panamá. En junio de ese año, tropas cubanas también desembarcan en República Dominicana. En agosto del 59 fracasa una invasión a Haití, y Haití y República Dominicana rompen relaciones diplomáticas con La Habana y otro grupo desembarca en Venezuela. Estamos hablando de una injerencia total en el continente. Félix Ismael, usted que estaba en aquella época en República Dominicana, ¿cómo es que se veía desde el exterior esta injerencia de Castro en los asuntos internos de esos países?
Mira, recién iniciada la revolución, lo primero que hizo fue eso, e inmediatamente intervenir en un montón de países diferentes, como fue en el caso de República Dominicana. Yo llegué allá en el mes de julio, ya habían desembarcado en aquella oportunidad hombres por mar y también por aire. Habían tirado un avión en Constanza, donde desembarcaron 50 de ellos, estaba Enrique Jiménez Moyo, uno de los comandantes cubanos, y gente también dominicana. Gente de origen cubano que participamos en lo que se llamó la Legión Anticomunista del Caribe, participaron también en las operaciones en contra de esos grupos, que no duraron mucho realmente, y la mayor parte de ellos fue capturado y eliminado.
En esos mismos años, al inicio de la década de los años 60, Castro iba haciendo estas actividades en el continente, iba buscando alianza con Moscú. Una de las primeras demostraciones fue la visita de Anastas Mikoyan a la isla, donde un grupo de jóvenes estudiantes se manifestaron en contra. Alberto, ¿cómo fue que se preparó esa protesta? ¿Quiénes la protagonizaron y cuál fue el impacto en la opinión pública cubana?
Mira, en esa protesta, bueno, participó Juan Manuel Salvat.
La protesta a la visita de Anastas Mikoyan,
sí,
a la isla.
Nosotros nos enteramos de que, bueno, el anuncio fue público. El anuncio de que Mikoyan iría a La Habana es público. Y nosotros, bueno, como estudiantes de filiación democrática, teníamos todavía muy cerca el recuerdo, aunque por supuesto es una época anterior a la nuestra, pero teníamos el recuerdo del aplastamiento de las tropas soviéticas a la Revolución Húngara de 1956, al levantamiento en Hungría. Y el hombre que dirige esa operación precisamente es Anastas Mikoyan, que era viceprimer ministro de la Unión Soviética. Cuando nos enteramos nosotros en la Universidad de La Habana de esa situación, inmediatamente, bueno, como nos reunimos, comentamos. En esas reuniones estaba el Gordo, estaba Joaquín Pérez Rodríguez, estaba Antonio García Creus, cuatro o cinco estudiantes, y decidimos que teníamos de una u otra forma que protestar. Y empezamos entonces a organizar la manifestación al Parque Central, que tuvo tres ideas originales. Uno era parar la caravana de Fidel con Mikoyan, que salía del aeropuerto. O sea, interrumpir la caravana en Rancho Bulleros. La otra era bajar la escalinata universitaria, bueno, siguiendo el ejemplo de José Antonio. Y la tercera, que fue la que aprobamos, conociendo que en el schedule de Mikoyan estaban poner una corona de flores a las 11 de la mañana en el Parque Central de La Habana frente a la estatua de José Martí, decidimos nosotros poner una corona de flores simbolizando una bandera cubana con la frase: a ti, querido apóstol, en desagravio por la visita a Cuba del asesino Anastas Mikoyan.
Pero todavía no teníamos una idea clara de que el gobierno se había definido hacia el comunismo.
Manuel Salvat, miembro del directorio revolucionario estudiantil.
Cuando Anastas Mikoyan viene a Cuba, nosotros entendemos que Anastas Mikoyan fue el causante de y el que uno de los directores de la matanza de Hungría cuando la rebelión húngara. Y entonces pensamos, vamos a hacer un acto de desagravio a Martí, porque él le va a poner una corona en forma de hoz y martillo, vamos a llevar una corona en forma de bandera cubana. Pero fue un acto pacífico, fuimos muchísimos estudiantes de la Universidad de La Habana, de Villanueva, de La Salle, de institutos de Cuba, y fuimos allí con esa corona en una forma totalmente pacífica. Pero cuando llegamos ya nos esperaban fuerzas de la policía, fuerza del G2, nos agredieron, caíamos presos, golpearon a muchos de los manifestantes. Y en ese momento yo creo que nos damos cuenta nosotros de que sí, que ya el gobierno cubano se había definido e iba realmente a implantar un régimen totalitario comunista en Cuba.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década, en las voces de sus protagonistas.
Este es un programa especial de Radio y Televisión Martí dedicado a los 60 años del régimen, de la resistencia, de cómo el pueblo cubano se ha enfrentado. Tenemos los testimonios de los protagonistas, los archivos de la historia cubana a disposición de la verdad. Félix Ismael, ¿cómo los cubanos exiliados se iban uniendo y se iban enfrentando en todo el continente a la injerencia de Castro? Aparte de esa legión que tú mencionaste, ¿habían otras organizaciones que conocían, denunciaban la injerencia de Castro en Venezuela, en México, en otros países?
Mira, se creó una división enorme en Cuba, empezaron a emigrar los cubanos por todas partes, y la injerencia cubana era visible en diferentes lados del continente, en todas partes, y eventualmente llegaron obviamente hasta África. Cuando aquello entonces trataron de hacer el primer movimiento, de los primeros movimientos que se inicia en Cuba, fue el que lideró Manuel Artime, el llamado MRR. Artime había estado en la Sierra Maestra en los últimos momentos con Fidel, era católico de la agrupación católica, obviamente cuando ver que aquello se tornaba comunismo, se empiezan a organizar con el nombre de Movimiento de Recuperación Revolucionaria, porque la idea de la revolución no era lo que Fidel Castro llevó después. Y entonces, cuando se inicia todo eso, él logra eventualmente venir para Estados Unidos y entonces lo agarran los americanos para formar lo que resultó ser la primera operación de envergadura contra el régimen castrista, que fue la Brigada Asalto 2506.
El régimen fidelista en los asuntos de América Latina, en la problemática de América Latina, ha sido radical.
José Hugo Fernández, escritor y periodista independiente.
Si de algo yo creo que se puede hablar con respecto a la herencia del fidelismo, en el sentido, por supuesto, más nefasto, es precisamente en esa intromisión. Hay que recordar que casi desde el principio del triunfo de la revolución de Fidel Castro, empezaron a materializarse sus esfuerzos por dominar a América Latina. Incluso existió siempre, no sé si exista todavía, pero por lo menos existió durante décadas un departamento específicamente dedicado a eso, con recursos especiales y con atención muy especial por parte del régimen, dedicado a ese asunto, a la intromisión en América Latina. Es decir, muchas de los fenómenos, muchas de las desgracias que hoy se aprecian en América vienen de ahí, de esa intromisión. Y no solamente habría que hablar de Venezuela, no solamente habría que hablar de Nicaragua, del intento en Chile, y también, después de todo, Pinochet, que no es ningún santo, es una obra por carambola de esa intromisión también. Y no hablar, por ejemplo, de Colombia. La historia de Colombia empezó a cambiar en el siglo XX a raíz precisamente de la intromisión del fidelismo en ese país, con las guerrillas y con su consecuencia tragedia y de narcotráfico y de muerte y de guerra que no acaba. Y es hoy por hoy, en este mismo momento, es uno de los problemas más graves que tiene Colombia. Y quien dice Colombia, pues también dice Centroamérica en general.
Estás escuchando Cuba 60 años.
En el caso cubano, esta injerencia, se le presentó protestas por los países del continente, hubo alguna actitud de la OEA. ¿Cómo fue que la OEA reaccionó ante
todo? Siguiendo un poco la narración de Félix, en ese momento los americanos se acercan a Artime. Es cuando se decide crear en Miami lo que se llamó el Frente Revolucionario Democrático, que estaba Artime, Tony Barona, Justo Carrillo, si la memoria no me falla. O sea, se crea el Frente.
La primera organización, según la historia nos ha enseñado, la primera organización de exiliados fue la Rosa Blanca, en enero del año 59.
Claro, pero la Rosa Blanca, por su vinculación con el régimen anterior, no participó. Los mismos americanos eran cuidadosos en que no se viera la posición cubana como parte de la dictadura que había sido derrocada. Entonces ahí se crea el Frente Revolucionario con los demócratas cristianos, el MRR de Artime, o sea, los demócratas cristianos de Rasco, Artime, ahí está Tony Barona con los auténticos, Justo Carrillo con Montecristi, ese era el nombre que se me había olvidado.
Y había estado en el primer gobierno de Urrutia presidente.
El gobierno, es un gobierno de una altura moral tremenda que Fidel, por supuesto, lo desconoció inmediatamente. Pero bueno, cuando se crea el Frente, se comienzan a hacer recorridos por América Latina. Inclusive, en el mes de agosto, nosotros, Salvá, Fernández Travieso y yo, llegamos al exilio. Y se dio la famosa reunión de cancilleres de la OEA en Costa Rica, que a mí se me invitó en representación de la juventud cubana. Yo fui. En esa delegación estaba Rasco, estaba el hermano de Raúl Chivas, estaba Enrique Yaca, dos o tres más, y yo era el más joven. Entonces, bueno, participamos en esa reunión de cancilleres, donde logramos, por ejemplo, yo logré en la Universidad de San José la primera declaración estudiantil contra el régimen tiránico de Fidel Castro, que Costa Rica es un país, Félix lo sabe perfectamente, un país con mucha filosofía democrática, muy civilista, y la delegación del Frente lo que hacía era, cada vez que Roa hablaba por la noche, pues por la mañana se le contestaba a Roa con un documento. Trabajamos toda la noche para que el documento estuviese ready temprano y poderlo publicar en la prensa. Fue una experiencia interesante, pero ya el trabajo internacional comenzaba a ser importante en el Frente Revolucionario, o sea, en la oposición cubana conocida en ese momento.
¿Conocían los países de América Latina, Félix Ismael, el peligro de la intromisión de Castro en la vida política, en la creación de guerrillas revolucionarias, marxistas?
No creo. Realmente no había la conciencia que se creó después cuando se vio el resultado que tuvieron en Cuba. En ese momento era una cosa utópica, realmente la gente no estaba realmente al tanto de lo que iba a venir. Muy pocos, aquellos que habían sido comunistas, sí tenían conocimiento de lo que podría venir. Pero la mayor parte de los pueblos no tenían ni la más ligera idea de lo que era el comunismo, desgraciadamente.
¿Cuáles eran las razones que ellos exponían cuando los exiliados viajaban y les presentaban el panorama político de lo que estaba pasando en Cuba? ¿Porque eran naif? ¿Porque eran ingenuos? ¿O por desconocimiento político? ¿O porque no querían enfrentarse a una potencia regional o mundial como Moscú?
No, yo creo que habían diferentes motivos. Primero, vamos a estar claros, desgraciadamente siempre ha habido un gran resentimiento de muchos países latinoamericanos hacia los Estados Unidos. Eso era un factor que existía y existe desgraciadamente todavía hoy en día. Y realmente la mayor parte de la gente, cuando tú decías realmente lo que estaba ocurriendo en Cuba, pensaban que eran exageraciones. Nunca pensaban realmente que eso pudiera ser un régimen a su propio pueblo.
No nos olvidemos que la revolución de Fidel Castro levanta toda una expectativa de cambios democráticos.
De euforia. Euforia antiamericana.
Claro, pero a su vez había algunos países que sí fueron muy aliados nuestros, me refiero a la oposición de Fidel Castro, inmediatamente. Uno fue Costa Rica, que lo acabo de contar, el otro fue la misma Venezuela. En Venezuela hubo una resistencia precisamente por la posición que asumió Rómulo Betancourt. Que Rómulo Betancourt inmediatamente se convirtió en un enemigo de Fidel Castro y Fidel Castro de Rómulo. Pero efectivamente, en la mayor parte de América Latina hubo que luchar muy duro para concientizar a la población de todos esos países, precisamente por las simpatías y la euforia que la Revolución Cubana levantó en esa época.
Va a haber un programa también especial dedicado a Bahía de Cochino. Sé que Félix Ismael jugó un papel importante desde el clandestinaje, los tines de infiltración, en toda aquella epopeya. Quisiera pasar como un vuelo de pájaro rápido sobre ese acontecimiento histórico y pasar entonces después las repercusiones de Bahía de Cochino en América Latina. ¿Cómo fue que los países del continente se dan cuenta que hay que expulsar a Fidel Castro de la OEA? Que lo que dijo Ernesto Guevara en Punta del Este, en Uruguay, eran falacias. ¿Y cómo es que Cuba, organizando expediciones a la propia República Dominicana en los años 60, previo a la intervención de los países de la región, cómo era que se iba conjugando esa unidad entre los exiliados, entre el gobierno de Estados Unidos? Me decían que Brasil jugó una posición importante en aquella época denunciando a Castro.
Sí, claro, ahí estaba inclusive el embajador de Brasil en Cuba, el estado Vasco da Cunha, que fue un hombre muy solidario con los patriotas perseguidos y que tenían que esconderse en embajadas. O sea, ya en ese momento había algunos países que ocuparon una posición de vanguardia, pero obviamente no fue fácil el proceso de concientización, aunque sí, dentro de Cuba, Félix lo sabe perfectamente, hubo una oposición que mucha gente no entiende, hubo una oposición muy grande a la traición de Fidel Castro, porque casi todos los elementos que se opusieron al desvío de la Revolución Cubana hacia el totalitarismo comunista habían participado en la revolución. Y ahí está toda la historia de Sorimarín, de Artime, David Salvador. Si ponemos a sumar todas las fuerzas revolucionarias que supusieron a Fidel Castro, eso explica la fuerza que tuvo el propio Frente Revolucionario, que tuvieron los movimientos como el 30 de noviembre, el MRR, el Directorio, la Democracia Cristiana. O sea, eran grupos que habían participado en toda la acción contra la dictadura de Batista. Entonces, esos grupos aglutinaban a muchos cubanos dentro de la isla.
Ese plan consistía en crear entre los cubanos un frente revolucionario dirigido por figuras prestigiosas fuera de Cuba.
Enrique Ross, escritor y activista anticastrista.
Un entrenamiento a muchachos jóvenes que vendrían de Cuba para regresar a Cuba como team de infiltración, que era la idea original. El tercero era crear entonces fortalecer el movimiento clandestino en Cuba, y el cuarto punto era la constitución de una emisora que transmitía hacia Cuba, que fue el origen de Radio Swan, que estuvo transmitiendo. y había que designar a alguien. Entonces me pidieron que yo viniera. Yo había ayudado en Cuba a distintas organizaciones del directorio revolucionario y otros que se habían empezado a combatir a Castro. Y vine aquí, me entrevisté con cada uno de ellos individualmente. Yo no sabía para qué me habían pedido que viniera. Y al final me informaron que ellos querían que yo regresara a Cuba a coordinar ese frente. Y yo fui el primer coordinador nacional del Frente Revolucionario Democrático que agrupó a esas organizaciones clandestinas.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Félix, en aquellas infiltraciones que realizabas a la isla, ¿con qué grupos tenías vínculo y cuáles te daban apoyo?
Mira, cuando aquello, la mayormente de la gente que teníamos contacto eran con el MRR, pero se ayudaba todo en general, especialmente el Cabo y Comella, que participó en eso. Nosotros nos infiltran en tres formas diferentes. Un pequeño grupo entró por el aeropuerto como si estuvieran estudiando en universidades que regresaban. Un solo team donde estaba el Guajiro García Rubio se tiró en paracaídas en Camagüey, y el resto, la mayor parte de los team de infiltración, entramos clandestinamente por arcos de Canasí, pegado entre La Habana y Matanza. Por ahí entró también Sorín Marín en uno de los barcos del 30 de noviembre. Y empezaron a operar dentro de la isla. Nosotros llevamos cantidad de equipo, se repartían las diferentes organizaciones y empezó a tratar de levantarse la resistencia interna, que llegó a estar muy poderosa realmente. Sí. Y una cosa que te digo que a mí me llamó la atención cuando yo me infiltré en Cuba, que la gente más pobre de Cuba eran los que más estaban en contra del régimen. En el punto Fundora, por donde yo entré, estaban esperando 20 y pico de campesinos cortadores de caña del Central del Puerto, que era la gente más pobre de Cuba, y era la gente que más apasionadamente estaban operando en contra del régimen y a favor de nosotros.
Así es, así es. Yo tengo la experiencia de nosotros preparamos un alzamiento en la Sierra Maestra. La gente dice, pero ustedes estaban locos. Si la Sierra Maestra era el feudo de Fidel Castro, y eso es un error histórico. Nosotros habíamos, en el año 59, nos habíamos unido a un grupo con el Ministerio de Agricultura de Humberto Sorín Marín, de ahí mi amistad inclusive con Humberto, además de la amistad con Artime. Y nos fuimos para la Sierra Maestra a alfabetizar y a hacer escuela. En los primeros 6 meses de 1959, el primer grupo de alfabetización en Cuba lo hicimos nosotros. Y entonces de ahí el conocimiento que teníamos de la Sierra Maestra. Cuando decidimos ya en la clandestinidad, a finales del año 60, principios del 61, organizar la Sierra Maestra no fue muy fácil, porque teníamos cuadriculada la Sierra Maestra por zona, por jefes de zona, con nombres y apellidos de familia, en fin. Y entonces organizamos el lanzamiento de la Sierra, que durante 3 meses no tuvimos un infiltrado. La mayoría de los campesinos de la Sierra Maestra, la gente no me cree. Bueno, pues hay testigos de esto. Estaban con nosotros. Lamentablemente, la ayuda prometida de armas, pues nosotros llegamos a tener, con nombres y apellidos y por zona, más de 1.200 hombres para alzar en un fin de semana. Nos faltaban las armas. Nunca nos llegaron las armas, a pesar de que estuvieron prometidas. Esa es otra historia, ¿no?, que hay que contar. Pero lo que quiero decir, siguiendo lo que fue...
Había disposición, habían hombres. No. Lo que faltaba era la técnica.
Yo recorrí las armas. Yo me cuidaba mucho en la clandestinidad, pero yo estaba constantemente en la calle. Yo una vez visité Santa Clara, a la casa de lo que se llamaba la Gorda Sara, la mujer de Máximo Félix del MRR, y pasó a saludarlos. Y inmediatamente llegó una persona, dijo, dile a la persona que está aquí visitándote que se vaya porque G2 ha levantado sospecha esa visita. Inmediatamente me monté en el carro con la persona que me estaba manejando y seguimos para Camagüey. Y me salvé por... Inclusive dentro del propio G2, dentro de la propia seguridad, nosotros, o sea, la resistencia, la oposición, teníamos gente que nos avisaba.
Pero es curioso porque, a ver, en el año 59, Huber Matos denuncia la injerencia comunista. Los estudiantes fueron y protestaron por la visita de Anastas Mikoyans. Años después, tan pronto como en abril del 61, Castro se proclama marxista-leninista.
Y cuando fracasa Girón.
Cuando el fracaso de la invasión de Bahía de Cochino. ¿El pueblo se dio cuenta de que Castro estaba mintiendo desde un inicio?
Desde un inicio, claro. Lo que pasa es que hay una cosa que hay que decir, y eso no es una frase mía, pero creo que viene al caso. Las derrotas son huérfanas. Y nosotros fuimos derrotados. Fuimos derrotados cuando todos los factores estaban para que nosotros triunfáramos. Si la invasión de Girón, es más, lo dice el consejo que le da la Seguridad Nacional a Kennedy, le dice, lo que no puede fallar en Girón es que la Fuerza Aérea acabe con la Fuerza Aérea. O sea, hay que aplastar a la Fuerza Aérea Castrista, que eran 4 o 5 aviones, no estamos hablando de una Fuerza Aérea temible.
No de una escuadrilla.
Pues sencillamente el gobierno de Kennedy, a pesar de ese informe de una comisión de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, que le dice, hay que aplastar a la Fuerza Aérea de Fidel Castro. Kennedy se atemoriza por la reacción internacional y los bombardeos que tenían preparados, que eran como 5 o 6, Félix debe conocer mejor el detalle que yo, suspende el segundo bombardeo y la Fuerza Aérea Castrista quedó viva.
Félix, una pregunta que, vaya, no puedo dejar pasar. ¿El plan Trinidad, si se hubiera implementado, hubiera tenido éxito?
Yo creo que sí, que hubiera tenido éxito. Pero mira, el factor por el cual no se llevó a cabo el bombardeo, que era con 16 aviones que iba a eliminar por completo la aviación castrista, ya se habían eliminado el 90%. Es cuando nos tumban uno de nuestros aparatos y la administración estaba diciendo que los aviones atacantes eran del gobierno cubano que estaban desertando. Y entonces Raúl Roa logra tirar una fotografía del avión que nos habían tumbado, que es una nariz metálica con las ametralladoras en la nariz, y los B-26 de Cuba eran con una nariz plástica y las ametralladoras en la sala. Y Adlai Stevenson está diciendo que son aviones de Cuba y sale Raúl Roa con la fotografía de que no era verdad, que eran aviones que venían del extranjero. Y ahí es donde, desgraciadamente, Adlai Stevenson dice que él renuncia si no paran los bombardeos. Paran el bombardeo crítico para controlar el aire y es entonces cuando se pierde definitivamente Bahía de Cochino. Trinidad hubiera sido una buena opción, por muchas razones. Primero, era una ciudad altamente anticastrista. Estaba pegadito al Escambray, que si había un problema podían irse para allá. En ese momento habían cientos de prisioneros en el tope de Collante que había fabricado Batista, que estaba entre el Escambray y la ciudad, que ya estaban entrenados en armamento. Y nosotros llevábamos 10.000 fusiles para la gente que se nos uniera. Había una pista que se podía ampliar y en vez de desembarcar como se hizo, podían entrar por el puerto de Casita simplemente del barco y bajarse ahí en los muelles. Hubiera sido mucho más sencillo. Sin embargo, esa operación se mantiene hasta prácticamente el 1 de abril. Desgraciadamente, asesores del presidente lo asesoran muy mal, diciéndole que era muy difícil negar la participación americana porque en una ciudad iba a haber cantidad de prensa. Obviamente era ridículo porque todo el mundo sabe que era imposible que un grupo de exilados pudieran tener tanques, aviones y 1000 y pico hombres armados si no es con el gobierno americano. Claro. Y lo cambian entonces para Bahía de Cochino, en el cual para triunfar teníamos que controlar el aire. Claro. Y ese fue el fracaso.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Habla Daniel Pedreira, catedrático de la Universidad Internacional de la Florida.
Bueno, el Che se conoce principalmente por la batalla de Santa Clara, que en sí es o sea, la historia de Cuba se ha simplificado tanto que un poco más es la única batalla en sí que hubo en la revolución. Y el tren blindado y bueno, todas las imágenes que no voy a repetir porque todo el mundo se sabe la misma historia, pero fuera de eso, o sea, no hay una serie de victorias de Guevara en el terreno de guerrilla. Él luego, bueno, o sea, es uno de los comandantes principales de la revolución junto a Fidel, Raúl, Camilo Cienfuegos y Huber Matos. Forma parte del gobierno de Castro, llega a ser ministro unos años hasta después continuar en su misión, por decirlo de alguna forma, guerrillera en diferentes partes del mundo. Pero en sí, o sea, era uno del montón, porque Fidel Castro llegó y se implantó rápidamente como la figura central del nuevo gobierno. Y o sea, Guevara, si hubiera sobrevivido, la imagen de él ha sobrevivido porque murió joven. Y porque murió fuera de Cuba, pero si hubiera permanecido vivo, se hubiera avejentado como todo el resto de los comandantes históricos de la revolución.
O hubiera estado preso.
O hubiera estado preso, pero entonces después uno del montón y todo el mundo se hubiera olvidado de él.
Cuba, 60 años.
En 1966, unos pocos años después de Bahía de Cochino, se crea en La Habana la Tricontinental, la OSPAL, OLA, Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Todas estas eran organizaciones e instituciones financiadas por La Habana y dedicadas a la subversión y el cambio de gobierno en el área. estaba la teoría del foquismo de Ernesto Guevara, que intenta poner en práctica, primero sin éxito en el Congo, hay que decirlo, que gracias a la operación Makassi, el Che Guevara salió corriendo.
Pero me gustaría decir algo, porque es importante. El Congo viene después de esto que yo voy a contar. En el año 64, 65, si la memoria no me falle, el Che Guevara va a la conferencia afroasiática de Argel, porque el Che Guevara tenía afiliación trotskista más que soviética.
Más que marxista.
Y, bueno, marxista-trotskista. Y él denuncia en esa conferencia afroasiática a la Unión Soviética y la compara con el imperialismo norteamericano. Eso fue un discurso...
Y ahí los soviéticos le pusieron el cliché de trotskista.
Ahí es cuando él regresa a La Habana, me refiero a Guevara, esto Félix también lo sabe perfectamente, tiene publicado uno de los mejores libros alrededor de toda esta época, un libro que yo inclusive consulté muchísimo y hablé con Félix cuando yo hice mi historia de por qué fracasa Che Guevara en Bolivia. Entonces resulta que se pelean con Fidel y Raúl y ahí es donde viene el Congo. Lo mandan para el Congo para que desaparezca.
A probar suerte.
Y entonces después le inventan Bolivia, cuando todo el mundo sabe en la historia que Bolivia es el único país de América Latina que había tenido una revolución agraria. Por eso es que Che en su diario, Félix es posiblemente la persona que mejor conozca el diario, porque fue el que le sacó la primera fotografía, y por eso los Estados Unidos y el CIA tienen el diario El Che de primera mano por Félix. Pero en ese diario, El Che dice en más de 5 ocasiones, la tropa está muy decaída porque no tenemos incorporación campesina. La tropa sigue muy decaída, muy triste porque no hay incorporación campesina. Seguimos sin incorporación campesina. Al Che Guevara no se le incorpora ningún campesino libre, como pasó en la Sierra Maestra. ¿Por qué? Porque todos los campesinos tenían su terruño, su grupo, su pequeña tierra, y cuando veían a los alzados con las barbas y sucios, lo que le huían y los delataban. Esa es la historia.
Ellos expanden la guerrilla casi por toda América Latina.
Escuchan a Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Estado y de Defensa de Bolivia.
La precisión del Che Guevara es su presencia en Bolivia. ¿Y por qué Bolivia? Primero porque Bolivia geopolíticamente, geográficamente, es el centro de Sudamérica, es el centro del Cono Sur. Limita con la Argentina, con Chile, con Perú, con Brasil, con Paraguay, y ellos creían que ahí podían armar un foco de expansión. La segunda razón, porque creían que Bolivia era un país en crisis. Estaba Bolivia gobernada por el general René Barrientos Ortuño, que no era una dictadura en ese momento. Efectivamente, Barrientos había dado un golpe de Estado al presidente Paz Estenssoro el año 64, pero después de eso convocó a elecciones, legalizó su situación y era un gobierno constitucional. Y creían que por tratarse de un militar en el marco de la confrontación de la Guerra Fría de los 60, ese era el punto en el cual podían expandirse. Pero todo fue un error, y fue un error de cálculo además, porque el año 53... en el marco de la Revolución Nacional Boliviana, liderada por Paz Estenssoro y por el MNR, se habían tomado medidas como el año 52 el voto universal, el año 53 la reforma agraria, la nacionalización de las minas. El gobierno de Bolivia era más revolucionario que el gobierno de Castro en Cuba. Había tomado medidas reales dándole al pueblo ciudadanía, tierra, libertad. Y el Che Guevara llega con el discurso de decir: yo traigo una lucha por tierra y libertad, y los campesinos y los ciudadanos bolivianos lo miraban como un loco, porque eso era lo que ya tenían hace casi 15 años los bolivianos, y estaban además dispuestos a defenderlo. Por eso no pudo reclutar un solo boliviano de la zona en la que operaba guerrilla, y tuvo unos cuantos guerrilleros locales adheridos a él por cuestiones ideológicas, miembros del Partido Comunista, como los Peredo, el Chato Peredo y compañeros.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Félix, ¿cómo es que llega Ernesto Guevara a Bolivia? ¿Cuál fue el trabajo preparatorio que La Habana le hace para tirarlo para esa parte del continente?
Cuando él está en África, todo el armamento se lo manda a la China comunista. Cuando fracasa, se va y se mete en Checoslovaquia, cerca de Praga. Y ahí lo tuvieron que ir a buscar porque él no quería regresar a Cuba. Y le prometen la operación famosa de Bolivia, la cual fue un desastre total. Él fue mandado ahí para que lo mataran. Habían tres factores básicos. El transmisor de radio que le da a Cuba se lo manda roto. Él no podía comunicarse con Cuba, simplemente recibir. Mario Monge, el líder del Partido Comunista Boliviano, se entrevista con él el 31 de diciembre del 66 en Camiri y le retira el apoyo total del Partido Comunista a la guerrilla del Che.
Eso significaba el apoyo también de la Unión Soviética, ¿eh?
Correcto, por eso, porque él era pro-chino y a los soviéticos no le interesaba que él ganara. Entonces ahí le retira a Mario Monge, que el cual había estado con Fidel Castro hacía 2 meses en La Habana. Sí. Le retira todo el apoyo. Y después el oficial de inteligencia, Renán Montero, que tenían en La Paz para apoyarlo, una vez que entre el Che con toda su gente, que fueron 17 que vinieron de fuera, lo retiran de ahí con el pretexto que se le había vencido la visa y que estaba muy bien conectado, inclusive lo invitaban a reuniones del Palacio Presidencial. Ahí lo dejaron absolutamente solo. Y es la única guerrilla en el mundo que yo conozco, como dijo Alberto, que no logra reclutar un solo campesino en el área de operaciones. Fueron los comunistas originalmente que le llevaron los hermanos Peredo y Raúl Quispaya y los cubanos que lo acompañaron, peruanos y la oficial de inteligencia rusa soviética Tamara Bunke-Bider, que usaba el nombre de Laura Bauer, que ese también la enviaron para que lo chequeara él.
Sí, Tamara era una infiltrada, pero inclusive el Che, Félix, y él lo dice eso, muere como un guiñapo humano. El Che muere sin su medicina para el alma, él era un asmático crónico, muere sin bota. Muere ya con un solo ayudante que lo matan también al final, y yo creo que era Tabito, el médico, y al final lo matan, lo detienen, y después cuando Félix se encuentra con él y lo ultima, porque la CIA, y eso lo cuenta Félix perfectamente en su libro, la CIA no quería que mataran al Che, lo quería interrogar, y entonces, pero bueno, viene la orden de Barrientos y lo matan.
Él tenía una visión de la guerrilla que era su visión de la guerrilla.
Daniel Pedreira, catedrático de la Universidad Internacional de la Florida.
O sea, de cómo hacer guerrilla en su propia mente, sin tener en cuenta las condiciones en los territorios a donde iba, sin tener en cuenta la dinámica política, económica, social en esos lugares. Y claro, en Cuba quizás para ellos funcionó lo que funcionó, porque era Cuba en el momento histórico que tenía. Pero exportar eso a un lugar como el Congo, como Bolivia, que tenía una historia distinta, unas circunstancias distintas, no, o sea, no va a tener el mismo resultado. Son diferentes lugares, diferentes situaciones que no se prestan a lo mismo.
Con mucho que haya supuestamente escrito un libro que diga que él hizo la guerra de guerrilla, un concepto nuevo para el mundo, él mismo irrumpía las leyes o los códigos que tenían que ser parte de esa guerrilla.
Habla Octavio Pérez, coronel del ejército de los Estados Unidos.
Por no sujetarse a estar en un área adecuada, tener el apoyo del pueblo y tener hasta mismo en acaso el liderazgo de la gente del pueblo. Por eso hay algunos que cuestionan que él sea el autor verdadero de la guerra de la guerrilla y haya copiado o plagiado a Sun Tzu, a Mao y a otros estrategas como von Clausewitz.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Cuba 60 años, una serie especial de radio y televisión Martí dedicada a la historia verdadera de estas 6 décadas. 6 décadas de régimen autoritario, 6 décadas de resistencia del pueblo cubano y lucha por la democracia y las libertades. En este panel especial de hoy contamos con Félix Ismael Rodríguez, veterano de la Brigada 2506, oficial de la Agencia Central de Inteligencia, uno de los protagonistas de la captura de Ernesto Guevara en Bolivia, Alberto Müller, ex integrante del directorio 13 de marzo, expreso político y autor de uno de los libros dedicados también a la aventura de Guevara en Bolivia. En el caso de este famoso diario, que ya ambos se han hecho referencia, hay un pasaje donde el Che se queja de que Manila, el nombre clave de Cuba, no se comunica. La Habana no quería comunicarse, lo deja a la intemperie, a su propio destino. ¿Por qué esa falta de apoyo del centro?
Bueno, Félix lo dijo, porque le dan una planta, que además era una planta eléctrica para las montañas, que no había electricidad, y una planta de la Segunda Guerra Mundial. ¿No es así, Félix?
Sí, pero el transmisor que le mandan estaba roto. O sea, aunque hubieran tenido electricidad, hubieran tenido todo, no se podía comunicar. Generalmente, cuando tú mandas una zona de operaciones, una guerrilla como tal, lo mínimo que le mandas de 2 a 3 transmisores, porque esa es la conexión máxima que ellos necesitan para mantenerse a flote, la comunicación. Y le mandan un solo transmisor y a propósito se lo mandan roto. O sea, que él nunca puede transmitirle a Cuba. Podía recibir, y entonces para mandarle un mensaje a Cuba tenía que hacerlo a 3 direcciones que le habían mandado, una que era en Ciudad México, otra en París y otra en el Uruguay.
O sea que Manila nunca le iba a contestar.
Para él contestarle tenía que mandar por correo una nota, imagínate, un correo boliviano, en lo que llegaba a ese país. De ahí lo pasaban a la embajada cubana. La embajada cubana lo pasaba a Cuba, estabas hablando de 2 meses, lo cual era igual que no tener comunicaciones.
Pero Félix cuenta algo que es clave, y él lo sabe, bueno, y debe saberlo el pueblo de Cuba. Iván Montero era un agente de Fidel Castro sembrado al gobierno de Bolivia, que era clave para Che Guevara en el alzamiento, en la guerrilla, porque Iván Montero tenía en su mano, estaba dentro del gobierno, tenía en su mano toda la información del movimiento de tropas, lo que pensaba el gobierno. Y Fidel Castro, por supuesto, de una forma malévola, envía a Iván Montero con el pretexto que tenía que renovar su pasaporte a París.
René Montero, era que él no necesitaba pasaporte porque él había obtenido la ciudadanía boliviana. O sea que lo retiraron simplemente para dejar al Che solo. Ah. Él no tenía necesidad de ninguna visa porque se había hecho ciudadano boliviano.
Era René Montero alias Iván, ¿no?
Correcto.
Alias Iván. Pero hay otra cosa también, y es el diario El Che. El propio Che, igual que dice lo de los campesinos, lo dice en el diario 4 o 5 ocasiones. Hemos perdido contacto con Manila. Seguimos sin contacto con Manila. Los campesinos no se incorporan. La tropa está muy caída porque no sabemos nada de Manila. Y Manila era Fidel Castro.
Manila, La Habana, Cuba, Fidel Castro. La historia que ellos han reescrito o tergiversado o ocultado debe de salir a la luz algún día con todos estos documentos. En el caso de Ernesto Guevara, ¿pensaba Fidel Castro que podía este mismo experimento repetirlo en otros lugares, en Bolivia, en Argentina, porque ya lo había hecho con Massetti, la guerrilla de Massetti anteriormente en Argentina, o fue esa aventura, una aventura más guevarista que castrista, la de Argentina?
No, la de Argentina fue anterior.
Sí, fue anterior en el 63-64.
Pero obviamente fracasa porque no existía ambiente en
el ejército revolucionario de los guerreros.
Es más, cuando el Che está en Praga, después que fracasa el Congo, él no quería ir a La Habana, como Félix dijo, pero estaba renuente a ir a La Habana. Y en la comunicación que él tiene con Fidel, a pesar de que estaban distanciados, él lo que quiere irse para Argentina. Pero esa es la época, y esto hay que decirlo, es la época en que Fidel está aliado con la dictadura argentina de Viduela, que inclusive colaboraban, se ponían de acuerdo para no votar contra violaciones de derechos humanos. Y era la época que Argentina le manda a Cuba carros. O sea, hay una especie de colaboración entre la dictadura argentina. Y entonces Fidel, obviamente, cuando veía que el Che quería ir a Argentina, él siempre le prometió que sí, que después de Bolivia, pero además que Bolivia era prácticamente un asesinato. Mandarlo a Bolivia era como pasó. Murió y, por supuesto, nunca el Che pisó Argentina.
Una discusión muy seria entre él y el jefe del Partido Comunista Monje, donde la discusión tiene que ver con quién lidera el proyecto.
Escuchan a Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Estado y de Defensa de Bolivia.
Entonces Che Guevara dice, aquí el jefe soy yo. Y Monge le contesta y le dice, no, en Bolivia la revolución, así sea comunista, tiene que ser boliviana y el jefe soy yo. Y el Che queda solo, queda como lo que fue, un intruso, un atacante, un violador de la democracia y la soberanía boliviana, que va a sembrar terror y muerte a Bolivia, porque mata decenas de soldados bolivianos, hiere decenas de miembros del ejército de Bolivia y es finalmente derrotado por el ejército boliviano. Y ahora el ejército boliviano cuenta entre su historia como una operación triunfante de las Fuerzas Armadas de Bolivia con la cooperación americana sobre la guerrilla que invadió nuestro país. Y esa es la historia verdadera. Y cuando se conmemoren los 50 años de la muerte del Che Guevara, los bolivianos, los nacionalistas, el pueblo boliviano estará consciente de haber derrotado y terminado con un criminal transnacional que pasó por Cuba, por el Congo y por toda América, sembrando muerte y agresión, habiendo hecho las Fuerzas Armadas de Bolivia lo que correspondía en defensa de la soberanía de la República de Bolivia.
Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte.
Cuba, 60 años.
Félix, Ernesto Guevara habló abiertamente en las Naciones Unidas sobre el odio como un instrumento de lucha. ¿Quién era este personaje al cual años después aparece como un ícono de la izquierda, como un iconoclasta, lo vemos en los t-shirts de los muchachos, en las calles, en relojes, marcas, de cualquier cosa. Vemos la imagen de Ernesto Che Guevara. ¿Quién era de verdad este personaje?
Mira, Che Guevara, un asesino confeso. Y acuérdate que él escribió a su padre diciendo después del primer asesinato que había cometido que él disfrutaba matando. Y la mayor parte de la gente realmente no conoce realmente quién fue el Che Guevara. Y muchos que tienen esa camiseta que tú ves ni saben quién es el Che Guevara. Yo recuerdo que hace muchos años yo visité a Benigno, que fue uno de los sobrevivientes de la guerrilla y que desertó, que vivía en París. Y él le pregunta a la esposa, a un francesito que tenía la camiseta del Che, que quién era. Y el chiquito miró para la camiseta y le dijo, es un cantante de rock. El tipo lo vio en la tienda, le gustó y compró pensando realmente que era un cantante de rock. Y eso es la propaganda castrista que le ha dado la imagen realmente de la persona que no era. Fue un asesino innato, gozaba el asesinar. Yo tengo historia, por ejemplo, de una señora que conocí aquí en una funeraria, que yo fui por un brigadista que había fallecido, estaba por otra persona, y me contó su historia. Su hijo tenía 15 años, lo habían condenado a muerte y fue a ver al Che a la cabaña. Y le pidió clemencia por el hijo, diciéndole que era muy joven, que no lo iba a hacer más. El Che le pregunta cómo se llama su hijo y cuándo lo van a ejecutar. Y era un lunes, y le dice, comandante, fulano, le da su nombre, le dice, este viernes. Manda a buscar a un asistente, y cuando llega, ella pensó que le había salvado la vida. Le dice, busca al hijo de la señora ahora, y fusílalo ahora para que ella no tenga que esperar hasta el viernes. Y ella se desmayó. Ese era el verdadero Che Guevara.
Sí, eso es verdad. Y hay que decir también que esa, porque el Che Guevara tiene una transformación en su vida. Primero, cuando él hace toda esa historia en motocicleta en América Latina, él no tenía una afiliación tan segura políticamente. Y cuando él se empata con Fidel en México, es donde yo creo que se convierte en el gran asesino que acaba de mencionar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno revisa la motocicleta, en la motocicleta lo que hay son, él cuidaba mucho a los hospitales, ayudaba como médico. Yo no sé si al final se graduó o no, pero él pasaba como médico y sabía.
No, nunca se graduó.
Nunca se graduó, pero sabía de medicina. Y entonces, sí, en ese pasaje de la motocicleta no se ve todavía al Che asesino. El Che asesino se convierte con Fidel Castro. Esa es mi opinión. Pero yo pienso que cuando corran unos cuantos años, Félix y amigos de Cuba, la verdadera historia de Che como asesino va a predominar, porque Che se convierte en un mito de la juventud. Se cruza con aquellos acontecimientos de la década del 60, la revolución en Praga, la revolución
mayo del 68 en Francia,
la Tlatelolco en México, en Estados Unidos, Berkeley. O sea, hay todo un ambiente en Francia, juvenil, y en ese momento muere Che y lo agarran por los pelos y se convierte. Pero la historia es sabia, yo no tengo duda que cuando libros como los de propio Félix, los libros que hemos hecho, conozca de verdad la naturaleza del asesino que Ernesto Guevara, ese mito desaparece.
¿Coincides con ello?
Estoy de acuerdo con Alberto 100%.
La idea de la revolución y todo asociado con la revolución como un producto para consumo exterior. Interior también, pero ya interior la gente ve cómo es la realidad, pero para consumo exterior.
Daniel Pedreira, catedrático de la Universidad Internacional de la Florida.
Porque en vez de ocuparse de proveer para su pueblo como un gobierno democrático, el régimen castrista durante casi 60 años se ha enfocado en la propaganda. Y el Che, la imagen del Che, particularmente por esa foto de Korda tan famosa, fue un vehículo para exportar la revolución o las ideas de lo que es la revolución y el sistema cubano al exterior. Esa imagen, bueno, ahora está en camisetas, en todo, todo. Es como si fuera la única foto del Che que existe. Y la foto en sí es solo él. No hay contexto, no hay personas alrededor, no hay un sitio atrás. O sea, es solo la imagen, pero eso junto con la narrativa que le han dado a esa foto. Claro. La narrativa de un hombre que murió en combate luchando por la libertad de los pueblos.
Yo al menos para mí me lo explico a través de la propaganda y a través de los medios de difusión. Ahí hay detrás de esa historia que tú estás, hay mucho dinero invertido en propaganda.
José Hugo Fernández, escritor y periodista independiente.
Pero también, por supuesto, hay mucha frivolidad por parte de la izquierda internacional y no justamente de la gente humilde, de la gente pobre, sino de los intelectuales, de los artistas, de los académicos, de la izquierda internacional que han promocionado esa imagen. Es que una especie de, dándole un enfoque de una especie de Cristo redivivo en el siglo XX, para mí, ¿no? No creo que haya otra manera de explicarlo. De ahí viene todo lo demás. Es decir, tú coges una imagen, le creas una leyenda, es decir, una leyenda que parte de la propia leyenda que él creó, y tú la exageras, le apartas las cosas malas, que son más que las buenas, y creas esa figura. No es la primera vez que ocurre en la historia. Eso, incluso, yo creo que se trata de una leyenda que será muy difícil de olvidar. Es decir, puede disminuir con el tiempo. De hecho, yo creo que está sucediendo ya, pero no creo que será fácil de derrumbarla. Es una leyenda al estilo de otras. Es decir, tú recuerdas cómo se recuerda la figura, digamos, de Alejandro Magno. Tú puedes imaginarte, por supuesto que no estoy estableciendo ningún tipo de comparación. Es decir, sería ridículo, absurdo hacer una comparación entre Che y Alejandro. ¿Tú has pensado en cuántas vidas habrá tronchado Alejandro en su campaña de conquista del mundo? ¿Cuánta gente habrá matado a Alejandro con sus propias manos? Se crea la leyenda, después la figura legendaria pasa a la historia y ahí se queda ya, para toda la vida. Y eso es lo que yo creo que va a pasar con el Che.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Ya muere en el año 67 Ernesto Guevara. El Castro en el año 68 acepta la invasión soviética a Checoslovaquia. Públicamente hace expreso su apoyo a esta injerencia de tropas, no solamente de la Unión Soviética, de Polonia, de la entonces República Democrática Alemana. ¿Cómo se puede explicar, Félix, que Fidel Castro, que había fundado, miembro fundador del Movimiento de Países No Alineados, se haya alineado a una de las superpotencias en medio de la Guerra Fría?
Primero me decís, ese famoso nombre de los países no alineados, lo más ridículo del mundo. Eran los países alineados al comunismo, creados por ellos mismos, definitivamente. Y
Fidel Castro, Yugoslavia era uno de ellos.
Sí, y obviamente Fidel Castro se debía 100% a la Unión Soviética y dependía de la Unión Soviética. O sea, él no tiene escrúpulos ninguno en apoyar esas revoluciones y lo siguió haciendo a través de toda su vida.
Eso es cierto. Sin embargo, hay algunos países, Félix, que eran de los no alineados y no eran comunistas. Pero aquí hay una anécdota que, por supuesto, yo no puedo decir el santo por razones de privacidad, ¿no? Pero esto que voy a contar es oficial. Cuando viene lo de Checoslovaquia, el ambiente en el gobierno de Fidel Castro, el ministro de Seguridad, el ministro de Relaciones Exteriores, el propio Roa, estaban a favor de Dobšek en Checoslovaquia. Y entonces vienen las tropas rusas y Fidel Castro cita a las 48 horas un consejo de ministros y todos los ministros empiezan a hablar de que, bueno, pero no se extrañan de que lo que ha pasado, porque todos ellos apoyaban a la revolución liberadora en Checoslovaquia.
Y los checos no habían pedido la ayuda.
Y al final de esa reunión, Fidel Castro dice, bueno, yo les tengo que decir algo. Yo podría estar de acuerdo con ustedes, pero vamos a apoyar a los soviéticos, porque son los que nos están dando vida. Qué cosa más interesante. Y esto, la persona que me lo contó estaba ahí. Por supuesto, no puedo decir el nombre. Y eso explica, en cierto sentido, algo que por la cual transitó Félix hace un rato. Y es que cuando el gobierno norteamericano, en cierto sentido, se debilita, cuando Kennedy no decide ayudar a la brigada y a la resistencia en Cuba, en ese mismo momento, los soviéticos estaban ya estructurando toda una ayuda masiva a Fidel Castro. O sea, que lamentablemente nos cruzamos con un aliado que las piernas no le respondieron a la hora decisiva.
Estos fueron pasajes de la primera década del régimen castrista, que estuvo marcado por la violencia contra los que pensaban de otra manera, la implantación por la fuerza de una dictadura marxista, una confrontación bélica con Estados Unidos, alianza con la URSS, injerencias por todo el mundo y aventureros planes económicos. Nos acompañaron en el día de hoy Félix Ismael Rodríguez, veterano de la Brigada 2506, oficial de la Agencia Central de Inteligencia, Alberto Müller, ex integrante del directorio 13 de marzo, expreso político, periodista y escritor. Gracias a ambos y a ustedes por habernos acompañado en esta serie especial Cuba 60 años.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.